Cada 15 días nos acercamos hasta ASTI, el centro de investigación. Allí trabajan un buen número de personas que investigan en dos líneas principales, la mar y la alimentación. Y desde Hágase la Luz acostumbramos a acercarnos para que nos hablen de lo que están haciendo. Hoy vamos a hablar sobre la cantidad de maneras que existen para no desperdiciar alimentos, algo esencial para nuestra supervivencia, pero en claro desequilibrio, puesto que mientras en una parte del mundo se tiran a la basura toneladas y toneladas de alimentos, en otras partes pues no tienen con qué alimentarse. Para que te hagas una idea, la Comisión Europea estima que anualmente se desperdician unas 1.300 toneladas de alimentos. Y sobre esto vamos a hablar en los próximos minutos con Marta Cebrián. Ella está licenciada en biología y lleva más de 25 años trabajando en áreas de I+D+I aplicado a la investigación ambiental y alimentaria. Ha participado en proyectos internacionales y es investigadora de ASTI en el área de procesos eficientes y sostenibles. Marta Cebrián, egunón.
Sí, egunón.
Y bienvenida a Hágase la Luz.
Vale, es que ricasco.
Una de las cosas que evidentemente no es sostenible es la cantidad de alimentos que desperdiciamos en el lado, vamos allá a decirlo, rico del mundo. Pero ¿cómo se puede evitar todo esto?
Efectivamente, como dices, el desperdicio alimentario pues es uno de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos actualmente, tanto a nivel económico como social y también ambiental. Y no solo en los países más desarrollados, sino en todo el mundo, a nivel global. No es sostenible, efectivamente, seguir con el nivel de despilfarro que generamos, ¿no? Estudios internacionales, ¿no?, y organismos como la FAO pues indican eso, que desperdiciamos un tercio de todo el alimento que se produce. Pero contrariamente a lo que se podría pensar, se desperdicia casi lo mismo en los países, digamos, más desarrollados y en los menos desarrollados.
¿Ah, sí?
Sí, el problema es que, digamos, que en los países desarrollados desperdiciamos más a nivel minorista y en los hogares, mientras que en los países menos desarrollados pues se desperdicia más, pues digamos, a nivel de cultivo, de cosechado y de procesado. Pero el problema es bastante importante en todos los países.
Ya.
Pues como dices, a nivel un poco social, pues no podemos permitir que haya gente que no tiene comida suficiente, ¿no? Se estima que casi 800 millones de personas en el mundo no tienen para cubrir sus necesidades. Y mientras tanto, pues en otros países pues tenemos problemas muy graves de sobrepeso. Y luego a nivel económico, bueno, evidentemente supone unas pérdidas millonarias de dinero, y por supuesto a nivel ambiental pues también se estima que un 10% de los gases de efecto invernadero se generan o son consecuencia de este despilfarro, con lo cual es un problema bastante importante.
Es un problema importante, sí. Al margen de la concienciación que podemos hacer con las personas individuales, digamos, con la gente corriente como nosotras, ¿habría que trabajar también con las empresas de alimentación para que todo esto se comience a reconducir?
Sí, por supuesto. Una parte también importante de las pérdidas de alimentos se producen a nivel de producción, ¿no?, y de procesado. Puede ser hasta un 30%, ¿no?, de la producción que se desperdicia. Entonces, las empresas también pueden contribuir a reducir estos desperdicios o residuos, sobre todo innovando en sus procesos productivos, ¿no? La innovación y el desarrollo es vital en este sentido. Y bueno, puede llevarse a cabo en aspectos muy diferentes, desde innovar en temas de embalaje o de transporte hasta, bueno, también a nivel de agricultura se puede innovar mucho en cultivos, ¿no?, o plantas resistentes a plagas. Pero sobre todo nosotros en ASTI trabajamos desde hace muchísimos años ya pues en líneas de investigación que intentan contribuir a reducir el desperdicio de alimentos, pero en las empresas de alimentación, ¿no?, que es el sector en el que estamos especializados. Y bueno, te puedo comentar alguna de las líneas en las que trabajamos. Por ejemplo, pues es tecnologías de sensórica avanzada, todo el tema de industria 4.0 y digitalización. Y aquí lo que hacemos es intentar monitorizar la calidad de los alimentos para hacer un control predictivo, y con esto reducimos las pérdidas, ¿no?, monitorizando la calidad. También trabajamos en temas de conservación de alimentos para desarrollar sistemas nuevos de congelación o sistemas nuevos de procesado, ¿no?, de esterilización. También en producción limpia, en eficiencia de la fabricación. En esta línea intentamos reintroducir, ¿no?, en la propia empresa todas las corrientes, bien de aguas, de proceso o materias primas, para que no se conviertan en residuos o en efluentes. Y por último, también otra línea muy importante en la que trabajamos es intentar aprovechar todos los subproductos alimentarios que se generan durante la fabricación, para darles una segunda vida, bien dentro de la propia cadena alimentaria, por ejemplo, teniendo ingredientes o aditivos, o si no es posible, llevándolos a otros usos, como puede ser la alimentación animal, o fertilizantes, o incluso bioenergía. Estamos hablando, por ejemplo, pues de lactosuero, que se genera en las queserías, hemos trabajado mucho en este aspecto, bagazos de cerveza, los orujos, todas las frutas y verduras que se desperdician, pozos de café, etcétera, que en principio, pues bueno, son productos que tratados adecuadamente pueden reintroducirse de nuevo en la cadena.
Mira, eso te quería preguntar, a ver si había alguna posibilidad de toda esta comida, toda esta alimentación que se desecha, de recuperar alguna parte, al menos para otros asuntos.
Sí, efectivamente, sí es. Todo esto que hemos comentado, pues bueno, es importante, hay tecnologías, hay medios para intentar aprovecharlos, ¿no? Pero es verdad que es necesario colaborar un poco a nivel de toda la cadena de valor, ¿no? Para reducir realmente el desperdicio o las pérdidas de alimentos, pues hay que trabajar desde la producción, digamos, en el campo, pasando por todo el tema de cosechado, poscosechado, procesado, transporte, venta y, por supuesto, a nivel de consumidores, ¿no? Porque las razones de las pérdidas pues son muy variadas. Algunas no se pueden evitar, como por ejemplo pues temas meteorológicos, ¿no? Pérdidas de cosechas. Pero otras sí, porque bueno, hay mucho desperdicio, por ejemplo, por temas comerciales, de frutas o de otro tipo de productos agrícolas, por tema, por ejemplo, de calibre, de peso o de tamaño de las frutas.
O de pinta, me imagino.
Eso,
¿no?
Es el aspecto, que el aspecto no es tan atractivo, tiene manchitas o tiene cosas que no resultan atractivas para el consumidor, pero que son alimentos que se pueden consumir sin ningún problema. Y bueno, luego también hay muchas pérdidas por un almacenamiento incorrecto, ¿no? Por perderse la cadena de frío, también por temas de caducidad de productos y, por supuesto, a nivel de consumidores, pues en el hogar, pues también, pues hay mucho producto que no terminamos de consumir y lo acabamos tirando. Uh-huh. Y luego desde las administraciones, por supuesto, también pues se puede hacer muchísima labor informativa y fomentar también pues que se implanten medidas, ¿no? Tanto a nivel de industrias como de consumidores.
Marta, mientras me hablabas, me venía a la mente la imagen de estas personas que van a los grandes almacenes o las grandes superficies a comprar comida, llevan carros y carros gigantes y llenos de cosas.
Y más ahora, ¿no?
Con y el más tema ahora.
De la COVID.
¿Eso pues, debería de sí. desaparecer de nuestras vidas?
Sí, sí, yo creo que ahí tenemos mucho, mucho que hacer, ¿no? A nivel individual. Y hay pues una serie de medidas que son bastante sencillas de aplicar, ¿no? Y que pueden ayudar mucho a reducir este desperdicio. Pues, por ejemplo, podemos tener un mejor control de las existencias que tenemos en casa, revisar bien los armarios, las neveras, consumir primero lo que has comprado en primer lugar, ¿no? No consumir lo último que has traído a casa. Sí. Planificar, por ejemplo, bien los menús semanales, elaborar las listas de la compra, intentar no salirse de ello, ¿no? Evitar la compra compulsiva de alimentos, ajustar las cantidades adecuadas a lo que pensamos consumir, también, bueno, todo el tema de compra responsable, de almacenar adecuadamente, de congelar, fijarse también en la caducidad, en las fechas de consumo, no romper la cadena del frío, pues bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Leer bien todos los envases y ajustar las raciones también a lo necesario.
Claro.
Pues no poner más ración de lo que sabemos que va a sobrar y bueno, y en el caso de que sobre, pues intentar, por ejemplo, aprovechar todas esas sobras, ¿no? Lo que han hecho pues toda la vida nuestras abuelas y madres o padres, pues intentar reutilizar para hacer otro plato, ¿no? Y bueno, también cosas como dejar atemperar los alimentos antes de meter al frigo, pues hay muchas, hay mucha información, ¿no? Sobre esto que podemos aplicar y que realmente es muy eficaz para reducir las pérdidas.
Una manera de controlar lo que compramos podría ser, por ejemplo, volver a comprar y a consumir en las tiendas de barrio, en los ultramarinos, en las tiendas pequeñas, comprar en menor medida, incluso tener los frigoríficos casi vacíos.
Sí, yo creo que aquí todas estas recomendaciones que he dicho anteriormente son aplicables a cualquier tipo de compra, pero es verdad que, por ejemplo, la compra local o de cercanía, que se llama, permite reducir más las pérdidas de alimentos porque, por un lado, evitamos todo el tema del transporte al reducir muchísimo la necesidad de transporte y de almacenamiento de esos alimentos que estamos comprando a nivel más cercano, más local, pues también se reducen las pérdidas. Y luego, aparte, evidentemente, la compra local promueve la economía, ¿no?, a nivel cercano, y también reduce el impacto ambiental, con lo cual pues también es una opción interesante.
Es cierto que todas estas medidas que estamos mencionando son las medidas que a nivel individual puede tomar una persona, pero más allá de esta, la responsabilidad de cada uno o de cada una a la hora de comprar, ¿también habría que tomar otro tipo de medidas a escala más institucional, digamos?
Sí, las medidas deben tomarse a nivel de organizaciones internacionales, por supuesto, Unión Europea, nacional, regional y local, o sea, a todos los niveles. Por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, ya desde el 2015, pues se han empezado a elaborar diversos planes integrados también en iniciativas sobre economía circular, y bueno, pues han sido conscientes de la problemática del desperdicio, y todas estas acciones se están implementando luego a nivel de países, ¿no? Sí. Y también a nivel regional. Y el objetivo un poco de estos planes es sobre todo unificar, ¿no? Unificar la información que se tiene en todos los países, también metodologías y criterios de actuación, ¿no? Promover criterios comunes de actuación en todos los países. Por ejemplo, algunas iniciativas que se han estado haciendo, pues es intentar aclarar dudas en las legislaciones sobre alimentos y piensos para facilitar el uso de esos subproductos que hemos hablado antes, que puedan ser derivados a alimentación animal, ¿no? Porque a veces la legislación es muy restrictiva. Entonces, es cierto que hay subproductos que se pueden utilizar sin ningún problema para alimentación animal. También se ha incidido bastante en mejorar el tema de marcado de fechas, ¿no? Todo el tema de consumo preferente, de consumir antes de, y también facilitar la donación de alimentos. Y bueno, en Euskadi, por ejemplo, también pues hay un plan de actuación frente al despilfarro que incluye pues muchos de estos aspectos, ¿no? También todo el tema de favorecer circuitos cortos de comercialización, también priorizar líneas de investigación sobre producción sostenible de alimentos, y todo el tema de, bueno, la plataforma de Euskadi contra el despilfarro de alimentos también es una de las iniciativas, ¿no?, en la que hemos participado diversos agentes del País Vasco. Y bueno, en la que también se han propuesto diversas acciones, ¿no?, para intentar reducir todo este despilfarro.
Mira, otra cosa que me viene a la mente es estos restaurantes y bares, bueno, en estos momentos no porque están cerrados, pero cuando están abiertos, los restaurantes y bares que a última hora de la noche todo lo que les sobra lo tienen que tirar.
Sí.
Y entonces, con esa comida que podría utilizarse para que alguien se alimentara, ¿qué se podría hacer?
Sí, pues bueno, aquí también se pueden poner en práctica acciones muy sencillas, ¿no? Ya se ha empezado a hacer lo de pues poder pedir las sobras, ¿no?, llevártelas en un tupper a casa. Eso es lo más sencillo que podemos hacer todos. Pero también luego se están desarrollando temas de aplicaciones móviles que permiten también aprovechar estas sobras. Por ejemplo, hay aplicaciones que te ponen en contacto, ¿no?, con un establecimiento que ofrece sus excedentes, las raciones que no ha podido vender en ese día. También hay otras aplicaciones que te ayudan a cocinar para no desperdiciar, pues tú le indicas los alimentos que tienes en la nevera y la aplicación te recomienda una serie de recetas para hacer con esos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, sí que se pueden hacer muchas iniciativas a este respecto.
¿Y es cierto que el desperdicio casero se podría evitar en más de un 50%?
Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Al menos que...
Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo que está puesto en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que ha publicado la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y que incluye diversos objetivos, ¿no?, de ámbito social, económico, ambiental, etcétera. Y en concreto el objetivo 12, que está enfocado a la producción y el consumo sostenible, pues en él se indica que el objetivo es reducir a la mitad la pérdida de desperdicio para el 2030. Es un objetivo pues bastante ambicioso. La verdad que en los últimos años el desperdicio de alimentos ha seguido incrementándose, pero es cierto que a partir ya del año pasado, del 2019, ya la tendencia ha empezado a estabilizarse, ¿no? Con lo cual, bueno, yo por lo menos quiero ser optimista que es un cambio de tendencia pues a la baja, ¿no? No sé si llegaremos a 50, pero bueno, sí que es verdad que es importante seguir con todas las campañas que hay de concienciación y también pues promover todos temas de innovación y desarrollo en este sentido, ¿no? Los supermercados, por ejemplo, están haciendo pues muchas actividades también en este sentido, de descuentos para que la gente se lleve los productos que están próximos a caducar, ese tipo de cosas que es verdad que están contribuyendo bastante.
Luego, por otra parte, que parece un poco contradictorio, está el 2x1, el 3x1, ¿no?
Sí.
Que al final la gente acaba llevándose demasiadas cosas simplemente porque presuntamente es más barato, ¿no?
Sí, sí. Esa tendencia a acumular, pues es lo que tenemos que evitar realmente. Si no necesitamos llevarnos dos o tres unidades de un paquete de lo que sea, pues tenemos que intentar evitar esa tentación, ¿no? Si es algo sobre todo perecedero, si no es perecedero, pues bueno, siempre se puede almacenar, pero con mucho producto fresco, pues es bastante peligroso.
Marta, por lo que te entendemos, parece que tenemos que aprender a consumir de otra manera y también a comer de otra manera.
Sí, yo creo que, bueno, sobre todo para mí es importante, yo creo que incidamos mucho con la gente más joven, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, los comedores escolares y demás, y en casa también, por supuesto, pero tenemos que intentar que las nuevas generaciones cambien los hábitos de consumo, ¿no? Que,
sí,
que sean conscientes de ese despilfarro y bueno, pues que seamos capaces de reducirlo.
Marta Cebrián, ella es investigadora de ASTI, está licenciada en biología, lleva más de 25 años trabajando en áreas de I+D+I, aplicado a la investigación ambiental y alimentaria, ha participado en cantidad de proyectos internacionales. Marta, a ver si conseguimos ese objetivo y para 2030, bueno, está un poco más controlado y vamos por buen camino.
Pues ojalá, eso esperamos.
Es que ricasco por todo.
Venga,
hasta
bueno,
otra.
Es que ricasco, sube ahí.
Agur, agur.